4 y 8 minutos en Conectados, hoy viernes 11 de febrero, ya casi, Javiera, próximos a el gran día. ¿El día de qué?
El día del amor.
Y la amistad. Es el día de San Valentín, que es el santo del amor y la amistad.
Hoy día también se celebran distintos tipos de amor y no solo el amor de pareja para el 14 de febrero. Así que hoy día también le traemos a usted algunas películas amorosas, de amor de pareja, de amor de hermanos, para que puedan ver el fin de semana y ponerse ya a tono con este Día del Amor.
Claro, además, siempre en el Día del Amor y la Amistad, un buen panorama es ir al cine, ir a ver una buena película, ir a ver una película de amor, por supuesto, o una película de acción, o la que deseen ver ustedes, ¿no?
Justamente es un panorama muy romántico, muy de pareja, ir al cine el 14 de febrero a ver una película. Así que justamente por eso, hoy día tenemos de invitado...
Hoy tenemos de invitado, claro, al tiro, porque...
Al tiro, sí, vamos, derecho.
Derecho. Por supuesto, hoy tenemos de invitado...
Ok, productor.
A José
Ávila.
De Cine Hoyt San Fernando, quien nos va a dar todo lo que se viene en febrero y bueno, yo creo que nos tiene que adelantar un poquito de marzo.
Sí, por supuesto. ¿No? Ya estamos ansiosos con marzo, pensando al tiro en el futuro.
Por supuesto, bienvenido, José. Hola, José. A Conectados.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Súper bien. Esperando qué sorpresas, y para todos esos auditores que quieren saber qué nos trae Cine Hoyt, por supuesto, para el lunes, este lunes 14 de febrero, donde uno acostumbra ir ahí
a ver una
buena película, siempre con buena compañía. Bienvenido, José.
Gracias. Bueno, no, gracias por la invitación, como siempre. Realmente la cadena trajo para este 14 de febrero una película que se está estrenando a nivel mundial. Es muy esperada por el tema de la protagonista, que es Jennifer.
Y un poco más cerca.
Ya. Y
allí.
Jennifer, J-Lo, entonces, claro, ella mueve masas. Pero nosotros tuvimos la desdicha de que no la enviaron acá a San Fernando. Pero igual en Santiago y Talca, que son los cines más cerca, el que quiera ir a disfrutarla, con mucho gusto va a poder.
Es estreno mundial de Cásate Conmigo,
Marry Me.
En Cine Hoyt, pero esta vez en Talca, en otras sucursales,
en otras,
¿no?
Salas, claro.
Pero acá en San Fernando, ¿qué sorpresas nos trae para febrero? Lo que queda de febrero algo de marzo.
Ya lo que queda de febrero, tenemos un estreno mundial también el próximo jueves, Uncharted.
Excelente.
Sí, es una película basada en un videojuego.
Sí.
Tenemos allí a Tom Holland, por supuesto el Hombre Araña, que va a estar ahí trabajando con Mark Wahlberg, y de verdad que promete, la cinta promete. Y bueno, ya para hablar un poquito, de adentrarnos un poco al mes de marzo, que es un mes donde esperamos tener bastante asistencia por el tema de los estrenos, tenemos Batman, el tan esperado Batman.
Además,
esperadísima.
Claro, que es un nuevo Batman, un Batman mucho más
gótico,
oscuro. Más
emo.
Exactamente.
Un Batman emo.
Sí, yo creo que Javiera, ella no es de Marvel, no es
claro.
Pero DC Comics sí.
Sí, es que Batman es más oscuro. Es más oscuro y sus villanos
las tramas son mucho más
envolventes. Sí, y los villanos, incluso Batman, tienen una historia de infancia
psicosocial.
Sí, claro, que va a definir su perfil de adulto. Por eso me gusta.
Y en este Batman lo van a decir, van a hablar sobre la muerte de sus padres.
Exacto.
Hay una nueva Batichica, una nueva Gatúbela, que es Zoe Kravitz.
Zoe Kravitz, ¿verdad? Si lo habíamos hablado.
Claro.
Bueno, Zoe Kravitz y Robert Pattinson, yo creo que con eso ya estamos listos para
estamos
Batman.
Estamos asegurando un
Batman. No, Batman viene con preventa, podemos ir directamente.
No, posiblemente venga con preventa. No tenemos garantizado, pero hay un 95% de que vaya a haber preventa para Batman.
Sí, porque vamos a estar todos comprando entradas.
Sí, y que de verdad que la película en serio promete. Yo al principio era un poco reacio al tema del protagonista.
Sí, muchas personas le pasó eso.
Sí,
como que iba a ser este vampiro vestido de Batman.
Eso, sí.
Y es un tema también que quizá muchos nos casamos con la imagen de Ben Affleck en su último papel. quizás quedamos con ese sabor allí y todavía de querer un poco más de esa actuación. Pero bueno, las grandes corporaciones decidieron otra cosa y nada, hay críticas de lado y lado.
Sí, claro. O
sea, yo siento que, yo particularmente siento que va a ser un buen papel.
Hemos visto los teasers y hasta ahora,
sí.
buen Batman.
Promete.
¿Qué opina Javiera?
Se ve dark.
Sí.
Se ve dark.
Es totalmente
mi estilo.
Tu estilo. Exactamente,
sí,
dark.
De todas maneras. Así
por
que
supuesto.
Vamos a ver esta nueva versión de Batman.
Claro, y esperemos que las salas de cine estén tan abarrotadas como estuvo todo diciembre con el estreno de Spider-Man No Way Home.
Y enero y mitad de febrero.
Y de hecho todavía está en cartelera.
Está.
¿Cómo fue toda esta locura de Spider-Man? No, ¿se lo esperaban ustedes? No,
de hecho no lo esperaba ni siquiera las casas productoras. O sea, si esta película hubiese sido estrenada sin pandemia, sin duda la película más vendida en la historia del cine, sin duda, pero sin duda alguna. O sea, los números, iba por 1.500 millones hace 2 semanas, con pandemia, con restricciones, con mitad de aforo, y es una locura, de verdad. Pero bien, la historia fue excelente. No voy a mencionar nada por si acaso todavía
claro.
queda alguien que pero muy espectacular las sorpresas, todo.
Quienes aún no han visto Spider-Man No Way Home pueden ir a Cinehoid.
Sí.
Claro, creo que 2 semanas más. Creo.
Está en función de 17 y 15, de 18 y 15. 20:30 y 21:30.
Todavía hay hartos horarios para ver Batman.
De hecho, yo creo que 2 semanas, 3 semanas todavía más.
Pero también vi en cartelera una película infantil.
Sí, tenemos dos en estos momentos.
Corazón de Fuego.
Corazón de Fuego.
Corazón de Fuego, que es una historia de una chica que su papá es bombero o fue bombero. Y ella sentía pasión por todo esto, entonces la trama va de que ella quiere ser bombero, pero no la aceptan por su sexualidad, y es bien bonita la trama.
Claro, como está ambientada en una época donde las mujeres no podían ser bomberas.
Sí, ahora no. Claro. Ahora no. Lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? De cómo hemos cambiado todo esto.
De hecho, recientemente en Chile hubo un ascenso a una señorita que... Capitana, jefa de
bomberos.
De bomberos, sí,
buenísimo. Sí, es una bonita historia, Corazón de Fuego. ¿Y cuál es la otra película infantil?
Sin dos.
Ah, no, maravilla, maravilla.
¿La viste?
Sí, por supuesto.
Espectacular Sin Dos, la verdad.
Yo la vi en estreno, el jueves que se estrenó.
Tú fuiste al tiro.
Fui a ver Sin Dos y de verdad es de esas películas que son infantiles, pero que nosotros los adultos
la disfrutamos
de tal manera. Javier tiene una anécdota con sus hijas que quedaron prensadas con Coldplay, la canción
claro,
de Coldplay.
Pasó con Sing, la primera, que mostraban estas canciones que no son infantiles. Entonces me pasó que las bendiciones quedaron pegadas con muchas canciones y una de ellas de Elton John. A mí me encanta Elton John y siempre escucho Elton John en la casa, pero nunca me habían pescado con mi querido Sir Hércules. Entonces pasó que vieron Sing y engancharon con Elton John y otras canciones más. Y ahora en Sing 2 pasó con Coldplay. Yo también escucho Coldplay, fanática del primer disco de Coldplay.
Espectacular banda.
Pero nunca me pescaron. Entonces ahora vieron Sing 2 y que el gorila Johnny canta la canción de Coldplay y quedaron prendadas, como dice Edison, y ahora es todo el día en la casa.
Por supuesto.
Una y otra vez.
Así que en Cinehoid, si todavía no han ido a ver esta película, pueden disfrutarla y que les queda poco tiempo de vacaciones de verano a los niños, ¿no?
Sí, prepararse porque DC Comics viene duro con Batman y Marvel en contraparte a fin de mes con Morbius.
Y con Spider-Man acaparó todas las salas de Cinehoy San Fernando y creo que Batman va a pasar lo mismo.
Sí.
Yo creo también.
Apuesto.
El tema
apuesto
es que, como les digo, Morbius viene para el 30 de marzo. Y va a ser una competencia dura. Va a ser dura porque Morbius promete.
¿Me contextualizan con lo que es Morbius?
Morbius,
por favor.
Es la nueva película de Marvel. Uh-huh. Que es un villano interpretado por Jared Leto.
Ah, perfecto, ya.
Entonces,
ya sé de qué me están hablando.
Es porque Javiera no.
Es porque es Jared Leto.
Es porque Javiera no.
Venom.
No es tan.
Ah,
de,
perfecto.
Exacto, el mismo estilo de Venom.
Ya.
Así que, okay. Doctor Morbius.
Doctor Morbius.
De Marvel.
Sí, los que conocen saben que van a ver una buena película.
O sea, también ahí vamos a tener las salas activas con tanto DC como Marvel.
Así es.
Esta competencia.
Mucho superhéroe.
Interminable.
Lo que te gusta, Javier.
Que pasa
no,
poco.
Me encanta.
Que normalmente pasa poco que en un mismo mes estrenes de las dos. De las
sí.
Dos casas.
Qué bien. De verdad, ¿qué otras novedades nos trae Cinejoy, José, para todo lo que queda de febrero y inicio de
bueno, hasta el 28 de febrero tenemos una promoción interna actualmente, con la compra de tu entrada recibes un cupón con el cual te hacemos un descuento para la siguiente entrada.
Excelente.
Esa es la promoción de verano y se acaba por supuesto el 28 de febrero. Y bueno, para esta semana próxima que tenemos, vamos a tener una promoción desde hoy 10 hasta el 16, una promoción con cabritas y bebidas, ¿sí? Un combo Día de los Enamorados. Y aparte de eso, tenemos el Día de los Enamorados, promoción con entrada, cabritas y bebidas.
Wow. Combo, el combo del amor.
Es así. El combo
Día de los Enamorados.
Sí. Combo del amor.
O sea, mejor panorama ir a Cinehoitz el Día de los Enamorados.
Claro, y hay parejas que son cinéfilas y les gusta, sí. Es un buen panorama. Cuando todos los restaurantes están abarrotados de personas, vamos al cine y a mí lo que me encanta de Cinehoitz actualmente es que no está el cine abarrotado de personas.
Me encanta.
He ido a ver, vi Spider-Man, que hice una fila que estaba hasta el patio de comida, estaba hasta abajo. Vi Sin 2 el día del estreno, igual se respetan las medidas de seguridad.
Totalmente.
Se respetan las butacas, tú tienes un espacio entre dos butacas, y eso es importante recordarlo a quienes nos están escuchando,
sí,
José.
Sí. No, las medidas sanitarias, de verdad que el protocolo de medidas sanitarias exitoso. Nosotros hemos recibido en el orden de unas 15 visitas del CEREMI en lo que va de nuestro proceso de apertura, y bueno, siempre hemos salido con felicitaciones por los procesos, pues hay fiel cumplimiento por parte del personal y por parte de los clientes también, porque es un tema aquí que es de equipo, pues de trabajo,
sí,
en equipo.
Es mutuo.
Así es.
La responsabilidad también. Yo voy a dar mi dato, que yo voy al cine en la primera función de la mañana. Y es maravilloso, está mucho más expedito, más tranquilo. Me ha tocado también mucho espacio entre una pareja, una familia y otra. Así que excelente servicio. Y efectivamente se nota mucho la higiene y toda la preocupación que hay por el protocolo.
Yo, por lo contrario, he ido a la última función.
Las 10:30.
Sí, vi Scream 5 en la última función.
Sí, las de terror van más tarde.
Excelente,
¿no?
Claro. Sí. Además que claro, tiene la ventaja que la puedes ver en inglés. Entonces,
normalmente las subtituladas son las últimas funciones.
Sí. Exacto, así que buenos panoramas y
también,
siempre el cine es lo mejor.
Perdona que te interrumpa, Edixon, pero también hay una película de Liam.
Actualmente es una película de Liam Neeson que se llama
Blacklight. Luz Negra.
Se las recomiendo, de verdad. Bueno, yo recomiendo siempre a Liam Neeson porque me parece excelente actor, un actor que tiene su target. Y se ve muy buena la verdad.
No es solo Búsqueda Implacable 1, 2, 3, 4, 5, 6.
No solo
eso. No, tiene varias películas, todas de acción y muchos fanáticos, sí, eso es cierto.
Así es.
Pueden elegir entre distintos estilos de película este día lunes.
Por supuesto, José, a todos nuestros invitados le hacemos la pregunta de qué están viendo actualmente y qué les recomienda a todos que vayan a ver. En tu caso, puede ser una película de Cinehoitz o algo de las plataformas de streaming.
Bueno, acabo de terminar de ver una serie en Netflix, Ozark.
Maravilloso.
Espectacular, sí. Espectacular. Lo deja uno con muchas ansias de que continúe.
Es la última temporada, pero en dos partes.
La mitad.
Hicieron estilo Casa de Papel.
Sí. Muy buena Ozark.
Muy buena Ozark, la acabo de ver reciente. Antes de eso, terminé de ver algunas series que salieron como Perdido en el Espacio, que faltaba la última temporada. Pero ahora en el cine, de verdad que les recomiendo mi persona, vayan a ver Blacklight, de verdad, película excelente de Liam Neeson.
Recién estrenada, se estrenó el día de ayer.
Sí, y es mi estilo de película que me gusta, ciencia ficción y películas de este género. Así que se las recomiendo totalmente.
Blacklight pueden disfrutarla en Cinehoitz San Fernando a las 19:15 y a las 21:45.
Para los que vieron Mr. Maisel, la maravillosa Mr. Maisel,
sí.
esperando el miércoles que
la tercera temporada.
Sí, me encanta.
Así que estamos en la misma
sintonía.
José, un placer de verdad haberte tenido una vez más acá en Conectados y Por supuesto, las puertas siempre están abiertas. Gracias. Y te esperamos en marzo para que nos traigas todas las sorpresas y novedades, claro, que se vienen.
Abril y mayo se viene.
Claro. Bueno, se viene bueno. Esperemos estar en el estreno de esta película de Batman, Javier, ¿no es así? Sí,
sin duda, ahí en la premiere.
Por supuesto. Vamos a una tanda comercial y regresamos con más de Conectados a través de Maní FM, siempre en tus oídos.
Ya estamos de vuelta con Javier Adega y Edison González en Conectados.
Days, now it's 300k when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out in an all white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me it ain't no worries at all. Any problem I'll be there in one call. If we locked in you my dog. Fanny you hang pictures on my wall. Roll one let's get high tonight. Backseat Maybach lavish life. Chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright.
Ya estamos de vuelta con Javier Adega y Edison González en Conectados.
Cuatro y 29 minutos en Conectados a través de Manía FM, siempre en tus oídos. Javier Adega, Edison González, hasta las 6 de la tarde con las mejores recomendaciones en series, películas, libros, documentales y por supuestamente. ¿Escuchaste?
Supuestamente.
Y supuestamente los mejores panoramas. Javier Adega, tengo una información de muy buena fuente.
¿Cuál?
Tengo miedo. Información aquí muy, muy importante de panoramas. ¿Qué suena? Tengo miedo, güey.
Algo está pasando.
Tengo miedo, güey.
El payaso.
¿Sabes qué? ¿Viste ese video de un mexicano que lo toman preso? Estaba en un boliche, una discoteca, algo, saliendo. Fue viral, 2014, algo así. Y lo toman y le dicen, ¿qué tiene que decir? Tengo miedo, güey.
Sí.
Tengo miedo, güey. Tengo miedo, güey. Bueno, si estás tú en este momento.
En este minuto tengo miedo.
Con la información que... No, es una información que nos compete a ambos porque estamos directamente involucrados con esto, Javier. Mira, Javier, la cara que
pone. No sé qué pensar con qué estamos involucrados en este minuto.
Javiera. Te explico. El Centro Cultural de San Fernando tiene un ciclo de cine. Tiene un ciclo de cine 3 viernes a las 20 horas. Así que este viernes es un ciclo de cine de terror. Este viernes toca Drácula, pero no cualquier Drácula, es el Drácula original de 1956.
Drácula el clásico. El clásico. Día a las...
Hoy a las 20 horas.
Maravilloso.
Saliendo de aquí y además nosotros disfrutamos de esta nueva sala, esta nueva... ¿Recuerdas cuando sí. fuimos al Festival de Cine Colchagua Cine, que se traen sorpresas?
Vienen cositas.
Allí.
Vienen cositas.
Próximo viernes 18 y el siguiente, ¿qué podemos disfrutar, Javiera?
La maldición de Frankenstein del 57. Son puras joyitas del terror.
Exactamente.
Creo que es importante que como comunidad vayamos a ver este ciclo de cine. Es un cine muy cultural de muchos clásicos y es un buen panorama para hacer en San Fernando. Para variar un poco de la rutina. Y el último viernes de este ciclo de cine.
25
de febrero.
Es como va a la par con Conectados. Así como
cada
hoy,
viernes.
Cada viernes.
Después de Conectados, usted puede escucharnos a nosotros, puede ir ya al Centro Cultural a ver La Gorgona del 64.
¿Qué tal?
Tremendo.
Puras joyitas del cine de terror. ¿Tu favorito?
Mi favorito.
Uno de tus favoritos.
Por eso me emociona mucho saber de esta noticia.
Por eso,
que
por
está
eso.
Aquí, cerquita, tan cerquita de nosotros y podemos disfrutar de este cine de culto.
Claro,
maravilloso.
Llegó esa información de último minuto, Javier.
Me encantó.
Así que no te asustes. Mientras tanto, ¿te parece que escuchemos algo de música? Esta canción me encanta porque es donde yo quisiera estar en este momento.
En la playa.
En la playa. Se llama Del Mar y es Doja Cat con Sia y Ozuna. Escuchemos y regresamos a Conectados.
Se pierde la arena y el mar.
Siempre rompe, prende algo que quieres quemar.
Actualidad en cine, series, literatura y cultura. Solo por Manía. Entretención en tus oídos.
El mar. El mar. ¿Dónde,
el mar?
¿Dónde Javiera Vega fue todas sus vacaciones? Estuvo en el mar todo
constantemente.
Todo el mes de enero.
Sí.
Yo no.
No, yo sé que tú no.
Pero
lo
pronto.
Siento,
pero
lo
pronto.
Siento.
Pronto República Dominicana, allá voy.
Te lo mereces. Te
claro.
Lo mereces.
Así es.
Sí, o playa.
O no, pues Cartagena de India.
Creo que lo mejor,
Cartagena.
No sé si has podido hacerlo, Edison, pero creo que lo mejor de este país es poder nadar en ese mar frío.
No lo he hecho.
Que te hiela.
No lo
que
he
te
hecho.
Hiela los huesos.
Claro, además.
No lo has hecho.
Para el deporte es bueno. Los
para,
músculos,
todo,
sí.
Para todo,
no
para las
hecho.
Defensas, para la energía, para el ánimo, para la piel.
Es la crioterapia.
Pero sí, exacto.
Te...
De hecho, hay un documental de crioterapia.
¿Dónde? ¿Dónde lo pueden ver?
Voy a buscar al tiro para informarlo. Y no cualquiera se baña en este mar. Así que vamos
no.
a hacer un challenge, a ver si resistes.
Yo lo voy a hacer.
Resistes entrar hasta las rodillas al
no,
mar.
No, pues todo.
Al mar de Pichilemu.
Completo.
Vamos a
ahí
ver.
Voy por ti, Pichilem.
El, challenge accepted.
Exactamente. Javiera Vega, esta semana súper importante porque se dieron las nominaciones del Oscar 2022. Esta entrega que será el 27 de marzo.
27 de marzo.
Se va.
Hay tiempo para ponerse al día con todas las películas cortos que están nominados. Incluso está el soundtrack, ¿no?
Sí.
También hay una nominación para eso.
Hay una nominación muy especial porque está esto, ¿recuerdas? Encanto, esta película que a ti fueron emociones encontradas, ¿no?
Sí, con Encanto. Me pasó que la primera vez que la vi, mucho canturreo me espanta. Me pasó lo mismo con Frozen, que era en el cine, era tanta canción... Que me pasó lo mismo con Encanto. En el fondo no pude digerir toda la información con tanto canturreo, pero después, a medida que la fui viendo una y dos y mil veces con los niños en la casa, empecé a tomarle un gustito a las canciones, a la música, y también empecé a encontrar el sentido de Encanto, que habla de estas familias y de la dinámica familiar, que muchas veces es una dinámica tóxica. Encontré que era una bomba de Disney.
Claro,
como,
y
como que nos tocaron la fibra.
No, y referencia para psicólogos y todo, la utilizan
claro,
en la...
Es que es brutal el mensaje de dinámica familiar, que muchas veces son erróneas o equívocas sin querer, como vemos esta abuela súper exigente que planifica la vida de sus nietos y de sus hijos.
De cada uno de los
que familias. Les exige a cada uno cumplir al máximo en su rol como la hermana mayor, que yo creo que todas y todos los que somos hermanos mayores sabemos que el peso está sobre nuestros hombros, que es lo que le pasa a Luisa en Encanto, que tiene esta presión de cumplir con todo, de hacer las tareas de todos, de también hacerse cargo un poco de lo emocional de los hermanos más chicos. Vemos a Isabela, esta hermana perfecta, que no puede salir de esa cajita de perfección. Bruno, que siempre hay un Bruno en la familia. Eso
Bruno,
fue lo que más me gustó.
Nadie habla de Bruno.
Siempre hay un Bruno que está exiliado.
Nadie habla de Bruno.
Como el,
yo soy el Bruno de mi familia.
El tío homosexual, claro.
Me mandaron a Chile.
El tío homosexual,
cierto.
Siempre exiliado, se tenían que ir a otro país, entonces no se habla de Bruno. O los tíos conflictivos, los tíos que pensaban diferente.
¿Sabes que en Venezuela?
Los tíos, digo yo, los primos, hermanos,
sobrinos. En Venezuela hay un sector donde este Bruno, y es totalmente literal con la película, está en un sótano. Estaban encerrados en un sótano. ¿Y qué pasó con Bruno? No, él murió. Él,
claro.
Él, sí, sufrió un accidente y lo tienen allí escondido.
Qué horror.
Fue algo que se descubrió en un documental por ahí, pero bueno, terrible.
Qué horror.
Esto que... en un reportaje que se hizo
buenísimo.
En los años 90.
Ahí había un Bruno.
¿Sabes cómo se Bruno llamaba ese documental, ese reportaje de televisión en Venezuela? Se llamaba Archivo Criminal.
Archivo Criminal.
Y sacaban como estos casos, como de sí, caso cerrado, algo
en
así.
En todos los países hay uno.
Exacto.
Sí,
entonces,
acá es como mea culpa, un poco.
Bueno, entonces sacaban estos reportajes. No, lo tenían encerrado desde que nació
claro.
y tal. Bueno, así que
mismo.
Encanto nos mostró esto. Y bueno, ahí. La película está nominada acá
sí,
a los Oscars.
O sea, de todas maneras, hay muchos mensajes en Encanto. que me costó ver en la primera vez en el cine, pero después uno empieza a analizar, y por supuesto que a los psicólogos lo deben usar como herramienta, es realmente maravilloso. Así que claro, el soundtrack de la canción de Encanto también de Sebastián Yatra.
Dos oruguitas.
Yo
dos oruguitas.
Lloro. La ponen y yo me pongo a llorar.
Y bailas cuando, cuando la canción de Luisa, ahora bailas, estás limpiando la casa.
No,
y...
me encanta. Bruno, sí. La canción de Bruno, todas. Aunque sí. Ya están llenando como el saco de las personas. Ya como que la han escuchado tanto que algunos sí. Ya están aburridos.
Bueno, los nominados del Oscar, Javiera, como mejor película tenemos Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side History.
Mira, de todas estas, yo tengo mi favorita que he visto hasta el minuto y es de The Power of the Dog, y vi Coda. Coda es una chica que vive en una familia de personas sordas y ella es la única que no nace finalmente con esta dificultad, y ella canta y canta muy bonito, sin embargo la familia no la puede escuchar y ahí se va generando una historia. Lo que me llama la atención de este año es que es bien diverso, sí, como las nominaciones, sí, ¿cierto? Hay de todo tipo, películas más ligeras, películas más densas. Antes eran todas como muy específicas, independientes, muy de temas muy duros. Ahora está un poco más relajada la cosa.
Yo creo que Don't Look Up fue una sorpresa, porque sí, es más comedia. Es una
no
película...
no está tan bien valorada.
Claro, es una sátira de Netflix, del fin del mundo.
Claro, que... y es popular, ¿no? Como transmitir sí. Un mensaje popularmente.
Creo que esta nominación se debe a los actores. Está Meryl Streep, claro. Está Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio,
Jonah Hill.
Así que, de hecho, Jonah Hill, yo esperaba que estuviese nominado por lo menos mejor actor de reparto. No. y nada.
No, Jonah, como de comedia, quizás sí. Si hubiera una sección de mejor actor en comedia, yo creo que él sí se llevaría el premio. Ahora también vimos King Richard y más ratito en la sección de recomendaciones vamos a ahondar en esta película de Will Smith.
Por supuesto. Otra de las categorías más esperadas, de hecho, son los últimos premios que se entregan, Javiera. Mejor actriz está Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman de Lost Daughter, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Kristen Stewart por Spencer.
Aquí está.
Tenemos yo que creo hacer que, nuestras apuestas.
Yo creo que aquí va Kristen Stewart por Spencer. Sí. Y también, en lo personal, yo me gusta mucho Olivia Colman en tremenda película.
Olivia Colman tiene...
miles.
Tiene ocho Oscar ya.
Una repisa en la casa con
creo
Oscar.
Que sería una gran sorpresa Kristen Stewart, porque sí. En su papel de la princesa Diana en Spencer... Y también Nicole Kidman ganó, recuerda, por Moulin Rouge en el año 2002, algo así.
Sí.
Ganó también el Oscar.
Así bueno, que... y Penélope Cruz, Madres Paralelas, también excelente película. Tenemos de aquí al 27 de marzo para ir contándoles y analizando cada una de estas nominaciones.
Cada viernes, claro. Mejor actor está Javier Bardem por Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield, Tick Tock Boom, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth.
Yo creo que aquí puede ser Denzel Washington, no sé si por su actuación, pero por esta tremenda, brutal película que es The Tragedy of Macbeth.
Y
esta nueva actualización o versión de Macbeth que está en HBO Max. Tampoco hemos hablado sí. De ella, pero mi favorito acá es Benedict.
Por supuesto.
The Power of the Dog.
¿Sabes qué? Como dato curioso, Penélope Cruz está casada con Javier Bardem y están ambos nominados al galardón más importante de los Oscar, mejor actor y mejor actriz.
Las estrellas.
¿Te imaginas que ganen ambos esa casa así? No,
dos tengo Oscar juntitos.
Tremendo, ¿no?
Maravilloso.
Así que, mejor actriz de reparto está Jessie Buckley por The Lost Daughter, Ariana DeBose por West Side Story, Judi Dench por Belfast, Kristen Dunst por The Power of the Dog, Aun Johnny Ellis por King Richard.
Ella brutal. Ella, excelente. Maravillosa. Ah, aparte que se toca el tema en King Richard del, de este rol de la madre en estas dos chicas tenistas. Ya, pero no adelantemos nada.
Por supuesto.
Nada todavía.
Javiera Vega, próxima categoría de esta gran... Esta
es la... Hay uno que a mí me encanta, que también está súper peleado, que es Mejor Diseño de Vestuario. De aquí viene Cruella. ¿Te acuerdas que sí, cuando hablamos de Cruella dijimos...
Va, seguro, esto seguro. Va.
En alguna categoría va.
Al Oscar.
Así que Mejor Diseño de Vestuario está Cruella, está Cyrano, Dune, Nightmare Alley y West Side Story. Yo creo que Dune igual.
Dune y Cruella, está entre, sí, entre
yo creo
esos
que ahí está un poquito peleada la cosa.
Además que Cruella es una historia de la moda y todo esto, yo creo que ese Oscar va directo a Cruella.
Esperemos, a mí me gustó mucho toda esta preparación estética en la película Cruella.
Ahora voy yo con otra de mis categorías favoritas y es Mejor Banda Sonora.
Aquí estoy, la estoy mirando.
Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres Paralelas y The Power of the Dog.
Así yo que... creo que aquí, analizando las películas que seleccionaron, va Dune. O sea, perdón, Encanto.
Encanto.
Sí, a ojos cerrados, ¿cierto?
Por supuesto.
Vamos a buscar el mejor corto.
Por supuesto.
Porque ¿dónde? Es para nosotros muy importante.
Aquí
mejor
está.
Cortometraje animado. Bueno, está Affairs of the Art, está Box Ballet, Robin y The Windshield Weeper. Pero está Bestial, cortometraje animado chileno dirigido por Hugo Covarrubias. En un ratito más lo vamos a estar analizando.
Ya estamos en modo Oscar acá.
Total, este corto chileno Bestia está realmente
bestial.
Bestial, así, tal cual. Y muy y brutal y muy duro. Duro para las chilenas y los chilenos. Así que más ratito escúchennos, estén atentos porque vamos a analizar el cortometraje que está nominado a los Oscars.
Por supuesto. Mejor montaje, Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog, Tick, Tick, Boom. Yo creo que este año, como el año pasado, hicimos bien la tarea.
Muy bien.
Hemos visto casi todas las películas que están nominadas y bueno, ahí podemos hacer nuestra... ¿Recuerdas el año pasado que yo dije nuestra quiniela?
Sí.
Y es nuestras apuestas de quién iría a ganar. Así que esperemos. Otra de mis categorías favoritas, mejores efectos visuales.
Sí, estoy justo ahí.
Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Spider-Man No Way Home, esta película que arrasó con, lo dijo José Ávila recientemente.
Sí, claro, ahí está. De hecho, ¿te acuerdas que sonaba mucho que iba a aparecer Spider-Man en los Oscars? Yo sí. Decía, ¿dónde? Como, ¿en qué sección visualizo a Spider-Man? Y claro, en efectos especiales de todas maneras. Aquí está mucho más diverso esta selección. Se relajaron.
Claro, de hecho está Free Guy, que es esta película de Ryan Reynolds, donde... de un videojuego o algo, pero tiene buenos efectos.
Sí,
especial.
Tiene buenos efectos. Aquí se diversifica Javier, la selección.
Javier, ¿What? Bueno, lo que tú dijiste al inicio, son unos Oscars más
relax.
Más relax.
Era algo que se criticaba mucho a la academia, que eligen ciertas películas, que son todas iguales, que no son películas que sean accesibles al público en general, entonces muy pocas personas la habían visto. Bueno, tomaron esa sugerencia y ahora las nominaciones son mucho más diversas o abarcan otras ramas del cine.
Claro, y actualmente, como todo es tan impredecible, no sabemos si la ceremonia va a ser presencial, si va a ser online, si...
Mira, yo por lo que he visto en otros países que ya se liberaron por completo de las normas y protocolos, yo apuesto por...
Por una... presencial.
Sí, de todas maneras. Espero que los chilenos puedan ir presencial, claro, a recibir su premio.
Sí, ¿recuerdas el año pasado?
Con el agente Topo.
Claro, estaba el protagonista y estaba su directora.
Don Sergio Chemi.
Y
su Maite Alberdi.
No recordaba el apellido, pero Maite Alberdi, por supuesto, excelente representación de Chile en los premios de la Academia. Javiera Vega, ¿te parece que vamos a una tanda publicitaria y regresamos con más de Conectados? Ahora sí, con especial de Día del Amor y la Amistad, con recomendaciones de... nominados al Oscar y mucho más.
Y algunas noticias también.
Por supuesto, a través de Manía FM, siempre en tus oídos. Vamos y regresamos.
Ya estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en
Conectados. 5:01 en Conectados a través de la señal de Manía, Javiera Vega, Edison González hasta las 6 de la tarde con las mejores recomendaciones en series, películas, documentales y libros, Javiera Vega. Y hablando de libros, nos justamente, traes algo de sobre libros,
sí,
¿no?
Sí, hace unas semanas atrás recomendamos aquí mismo un tremendo libro hermoso que se llama La canción de Aquiles. Y es una actualización, por así decirlo, una nueva versión de la Ilíada. Nos cuenta la historia de Aquiles con su compañero de batalla, Patroclo, y todo el escenario de esta guerra en Troya, con todos estos dioses, semidioses, reyes, reinas, y todas estas historias que alguna vez leímos en el colegio, ahí en la Odisea o la Ilíada. Lo interesante de la canción de Aquiles es que es una versión mucho más sencilla de leer y más novelesca. Entonces es como una novela de la historia de Aquiles con Patroclo que te atrapa y es realmente hermosa. Tiene dos cosas. Uno, toda esta historia de estos reyes y dioses que es cautivante.
Que nos obligan a leer en el colegio.
Aún como en un nivel de madurez muy paupérrimo. Como para leer la Ilíada.
A los 14 años.
Muy niños, ¿qué íbamos a entender?
No, tú te veías obligado a leer ese libro. No,
odiaba. Eran muy fomes para esa época, para nosotros, que no tenían ningún sentido. Sin embargo, en la canción de Aquiles trae algo mucho más fresco y es como una novela que en la Ilíada, yo les contaba que la Ilíada muestra muy sutilmente que quizás Patroclo y Aquiles eran amantes. Bueno, acá la autora lo desarrolla mucho más profundo, una relación hermosa, una historia cautivante. Y lo importante de esto que les estoy contando es que la canción de Aquiles llegó a la librería Kimun, así que ahora es mucho más fácil poder adquirirlo. La vez anterior yo les contaba que estaba en internet, ahora está aquí, muy cerquita de ustedes, en librería Kimun. Pueden ir y comprar la canción de Aquiles.
Por supuesto, y muchos libros más, sobre todo novelas de amor, novelas románticas también.
De amor, desamor. Tienen hasta juegos de mesa, es muy completo todo lo que traen a Kimun. Y hablando de amor y desamor, Edison, la semana pasada recomendamos El estafador de Tinder.
Sí.
Después de que la recomendamos, hubo como una explosión en que todo el mundo empezó a hablar del estafador de Tinder.
Que pasó un poco porque se estrenó el jueves pasado.
Claro.
Lo comentamos acá el viernes y pasó como el documental de Ralph. Este conejo
igual,
que hacían todas las pruebas de maquillaje y todas estas cosas con él. Y hubo una explosión de ese cortometraje. Y pasó con el documental de El estafador de Tinder. Que sí, todo el mundo.
O sea, causó furor. Sí. De hecho, hay muchos memes.
Iba a decir eso. Ahora deposítame a mi cuenta,
claro,
y todo esto.
Yo te lo devuelvo, amor.
No, terrible. Terrible.
Yo,
hablando del mes del amor, el programa del amor, es lamentable que personas caigan en esto.
Terrible.
Es algo
muchas
muy.
Muchas personas también atacaron a las víctimas. Como, ¿cómo
pueden
ser tan tontas?
Yo soy una de esas personas.
¡Qué burras!
Yo digo lo mismo.
Lo que tienen que hacer es criticar al estafador.
Claro.
Este sociópata, en el fondo.
Claro,
pero bueno, Javier, lo que pasa ahora con el estafador de Tinder es que este señor Leviv, Simon Leviv, bueno, él está libre. Tenía abierta su cuenta de Tinder y su cuenta de Instagram. Y mucha gente lo empezó a seguir después de este documental. Lo interesante es que, ¿por qué tenemos que llegar a este extremo para que pasen las cosas? Tinder ahora le bloqueó la cuenta.
Exacto.
Después que ya había un juicio, que ya había estado preso. Y él salió hablando, porque es muy carepalo, hay que tener mucha personalidad.
Tiene su cara.
Sociópata, total.
En el avión, claro.
Y él ahora salió diciendo que él va a hacer una película en Netflix contando su propia versión de los hechos. Hay que ser muy...
Bueno, ahí...
Y va a cobrar...
Es terrible como...
Terrible.
Bueno, hay una polera que dice, ya basta de hacer famosa personas estúpidas.
Me encanta esa frase.
Y esto pasa exactamente lo mismo, porque él hacer, al dar su versión y venderla a Netflix o a cualquier plataforma, va a ser millones de dólares.
Y estás justificando finalmente lo que hizo este sociópata, y también lo muestras como una referencia. Muchos niños y adolescentes y adultos también lo consideran bacán, pues, ¿sí? Como cáchate con todas las minas que andaba y cómo vivía. Entonces creo que a veces se exceden un poco y lo muestran, lo ponen como en un altar, como que le dan mucha imagen a estas personas, como tú dices, bastante,
por supuesto,
estúpidas algunas.
Así que basta de hacer famosos a gente estúpida.
Hay muchas series que hacen famosos a personas que son realmente, claro, miserables y detestables.
Hay una serie en Netflix que me declaro fanático y es uno de mis placeres culposos, y siempre lo digo acá, y se estrenó una nueva temporada, y es Jugando con Fuegos. Jugando con Fuego o Too Hot to Handle.
Ah.
Donde se reúnen unos solteros, sí, sí, y todo.
Es un reality.
Sí, es un reality. Es lo mismo, es hacer famoso. Pero en mi defensa, luego de ver lo que Javiera me dice esta semana, película de masacre coreana, película de esto, ahí pongo Too Hot to Handle.
Después,
y
para relajar.
Claro,
sí, me pasó con el corto chileno, que después tuve que darme una vuelta en el patio y ver otra cosa.
Te fuiste a The Office. The Office nunca falla.
Nunca falla. Me fui a The Office para poder, después de la rabia que a uno le uno revive, como chilena, que uno revive esta rabia, necesité refrescarme un poquito.
Javiera Vega, nos están escuchando desde El Parral. Vienen de El Parral. ¿Dónde queda El Parral?
Parral.
Uh-huh.
Por allá, más al sur.
Bueno.
Más al sur.
Javier y Matías.
Cerca de Valdivia, si no me equivoco.
Javier y Matías están en sintonía de Conectados.
Desde Parral.
Así que saludos a Javier y Matías.
Muchos cariños, Javier y Matías. Fui a Parral algunas,
¿sí?,
veces en mi infancia.
No conozco absolutamente
Parral. Es que necesitas tomarte,
sí,
un año sabático.
Me voy a tomar un año sabático, voy a andar en mi jet así. Con unos lentes. Claro, así.
Como Simon Levy.
Así que saludos a Javier y Matías, que vienen del Parral y están en sintonía de Conectados.
Cariños.
Por supuesto, más 569-7463-2767 y el fanpage de Facebook Bani FM, siempre en tus oídos para todos sus comentarios. Escuchamos algo de música y regresamos con más de Conectados a través de Bani FM.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Find that missing piece when you cry and say you miss me. I'll lie and tell you that I'll never leave. I always sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Toughest parts may be like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight.
Goodbyes, but I'm not. My time.
estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en...
Ahora sí, Javiera
Ahora
Vega.
Sí. Quiero mandar un saludo. Un saludo. Un
adelante,
saludo.
Adelante.
Aprovechando Javier. Que ya volvimos, un cariñoso saludo a mi hermano Joaquín, que nos está escuchando como todos los viernes. Cariños, cariños, Juaco. Vamos a recomendar algún día solo las películas que le gustan a Joaquín.
Saludos a Joaquín. Buen dato. Todas las películas que le gusten a Joaquín, hacemos acá un top 3.
Un especial de Joaquín.
Las tres.
Joaquín y, Vicente.
Claro. Y yo le digo a mi Joaquín, a mi hijo Joaquín, Joaquín, tres películas.
Tira de Joaquines.
Pero va a decir las de Spider-Man.
Las de Spider-Man.
Es fanático bueno, número
Joaquín
uno.
A Joaquín también le gusta Spider-Man.
De Spider-Man. Así que, bueno, esperemos.
Ya, Joaquín, un día vamos a hablar de todas tus películas. Eres fanático de Disney, de las princesas de Disney especialmente.
Excelente. Recomendación.
¿Cierto? La Cenicienta es la que más le gusta a Juaco. Así
¿a quién
que
no
dice
es?
Que yo soy la Cenicienta.
Es un clásico.
Llevo la vida de Cenicienta.
Lleva la vida, Juaco, pero escucha. Es más la bruja.
No.
Es más la bruja. ¿No?
La madrastra.
La madrastra, dice. Exacto.
Una de las gemelas.
Sí.
Anastasia Odrisela. Ya, Juaco. Un besito, un besito.
Saludos a Juaco, saludos a Joaquín también en Venezuela y a Leonardo. Está también en sintonía siempre a través de Facebook Live en Maní FM, siempre en tus oídos. Javiera Vega, noticias.
Mira.
De nuevas cosas que se vienen por ahí.
Qué bueno que mi hermano Joaquín nos está escuchando justo en este momento porque se estrenó el tráiler de la nueva película de Disney, Buzz Lightyear. Muestra como a este astronauta en una aventura. No sabemos si pasa de juguete a animación o si de animación pasa a juguete, pero vemos la historia de Buzz Lightyear.
Claro, y este querido superhéroe, este astronauta muy, muy compañero de Woody.
De Woody. Yo, lo que estamos esperando todos es que haya un guiño, ¿no? En esta película,
claro,
a Toy Story o quizás a Woody.
Últimamente
que aparezca.
Las películas nos sorprenden, así que, bueno, no sería spoiler.
No.
Pero sí sería bueno que
hay una...
Woody aparezca en esta nueva película de Buzz Lightyear. Bueno,
Estamos esperando entonces esta nueva película de Disney. Mira, me escriben también... que Aquiles está de cumpleaños. Justamente estamos recomendando un libro que se llama La Canción de Aquiles. Aquiles de Rancagua nos está escuchando. Nos está escuchando hoy día en Radio Manía. Así que está de cumpleaños y le mandamos un cariñoso saludo a Aquiles. Un saludo desde San Fernando a Rancagua en tu cumpleaños.
Saludos, Aquiles.
La Canción de Aquiles.
Hasta Rancagua, ¿no?
Hasta Rancagua.
Saludos. Bueno, el protagonista de Toy Story se embarcará en aventuras espaciales muy alejadas de la historia de Andy y Woody. Esto lo dicen solo para que no esperemos este reencuentro. Entre...
Qué pena,
sí.
Qué lástima.
Bueno, el título será Lightyear y se lanzó este tráiler donde se muestra que el guardián espacial y otros personajes por conocer están en el planeta hostil, rodeados al parecer de tentáculos que buscan arrastrarlos.
Sí, de hecho aparecen en el tráiler un par de tentáculos verdes, así que estaremos atentos de su estreno.
Y tiene un nuevo compañero que es un gatito.
Sí, un gatito robot.
Exacto.
Es lo que le da el humor. Así que estaremos atentos ahí para poder ir a Cinehoids a ver... Lightyear.
Y bueno, el tiempo pasa volando y el estreno es el 16 de junio, así que en un abrir y cerrar de ojos estaré el
va
estreno
pasar
de
muy,
Lightyear.
Muy rápido. Hablando de estrenos, Edison, y de arte como cine, los artistas chilenos han salido a hablar, a dar declaraciones, a escribir en sus cuentas, en sus redes sociales, que se están cancelando todos los espectáculos artísticos y culturales, como obras de teatro, conciertos, exposiciones, todo lo que tenga que ver con la cultura se está como un efecto dominó que estas últimas semanas se han ido cancelando. Y hay mucha controversia al respecto, porque entendemos que hay muchos casos, pero sin embargo hay otros tipos de eventos masivos que no se han cancelado, como por ejemplo el fútbol.
Sí.
El fútbol, el fin de semana pasado habían 30.000 personas fueron a ver partidos de fútbol. Sin embargo, la cultura se sigue cancelando, ¿no? Evitando que la gente vaya tanto al aire libre a ver quizás un espectáculo como en espacios cerrados, donde también se puede mantener la distancia social. Aparecieron muchos artistas hablando, todos en sus redes sociales, y el vocalista de Sinergia también habló a un medio de comunicación expresando lo que sienten ellos, la frustración que tienen de ver todo su proyecto, sus ingresos económicos también,
por supuesto,
en el suelo, mientras que también les da un poco de esa sensación de injusticia ver que hay otros, como los partidos de fútbol, que siguen recibiendo.
Creo que la ley debería aplicar para todos.
O todos o ninguno.
Exacto. Y si, bueno, creo que es lo mismo ir a un concierto que a un partido, aunque en defensa de los partidos no están tan juntas las personas como en un concierto.
Claro, pero si hay un concierto con asientos designados, como ir al cine, donde tú tienes distancia, yo creo que igual se puede llevar a cabo. Sí, ahora los mall abiertos, los patios de comida abiertos, claro. Y son en espacios cerrados. Entonces eso es lo que ellos finalmente están
reclamando
y buscando poder abrir y mostrar su arte y sus eventos. Así que ha sido una semana bien controversial al respecto. Esperamos que puedan quizás solucionar y revertir esta situación.
Por supuesto. Javiera Vega, escuchemos algo de música y continuamos con más de Conectados a través de Manía. Saludos a Joaco, a Aquiles, a Leo, a todos los que están en sintonía de Conectados, a Javier, a Matías y a todos los que están conectados. Escuchemos esto y volvemos. Oh, yes, yes.
Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu evita baila. Más perro que un Rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos, make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff. Y pégate en el trip. Como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no.
Hey yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando, aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y escucha que es so high.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high.
Sin prejuicios, con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizás te cueste soltar una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa.
Y pégate en el trip now, como en el arte vaciada. Prejuicios aquí, no.
Oye la wey, ponle más ganas y vacila a los panas. Que esto es Ra Guayana y las minas from. Cama más guana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party que van. Ponle más ganas y vacila a los panas. Que esto es Ra Guayana y las minas from. Cama más guana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Ah, ah.
Oh, your hands up
cuando yo te diga, put your hands up high, ah, 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 sube el volumen, olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high.
Ahora Javiera Vega y Edison González te hacen un recorrido por la mejor cartelera de cine y series. Manía, la entretención en tus oídos.
Cinco y 23 minutos en Conectados a través de Manía FM, Javiera Vega, Edison González, hasta las 6 de la tarde con las mejores recomendaciones en series, películas, documentales, libros y mucho más, ¿no es así, Javiera?
Justamente así, querido Edison.
Por supuesto, hablamos en el espacio anterior sobre la vuelta de Buzz Lightyear, este clásico de Disney. Y también se viene una nueva versión, Javiera, de Más Barato por Docena.
Más Barato por Docena, película del 2000, ¿o no? Por
2003.
Ahí.
2003. No, y excelente película, ¿sabes? Mira, actuaba Steve Martin, Bonnie Hunt, estaba Hilary Duff, Tom Welly, Alison Stoner y Ashton Kutcher.
El pololo de la hija mayor.
Así que eran tremendos actores en esta versión.
Esta familia que tenía como 10, 12 hijos.
12 hijos, los 12. Tuyos, los míos y los nuestros.
Eran así, los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. Eran todos del mismo matrimonio.
Eran, sí.
Todos del mismo. Había otra película que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Y ahí estaban.
Y recuerdo que también, actuaba aquí, ya salió lo. Actuaba Carmen Electra también en esta película.
También.
Una película familiar. Una
que
película
tú la viste solo por Carmen Electra.
Divertida. No. Pero con buenos actores. Qué bonito que trasciende. Bueno, podemos ver una película del año 2003 y decir, buenos actores. Una buena historia, algo light.
Es familiar, es para niños.
2003, tú tenías apenas 10 añitos. Ya yo era padre.
Tenía menos de 10.
Sí.
Era un bebé.
No, por supuesto.
Pero la he visto mil veces. Es una película familiar, de comedia, alegre. Así que bacán que hagan un remake y que también viene un poco más actualizado a los tiempos que corren.
Por supuesto. Esta versión, se estrenará en la plataforma Disney Plus. Y se transmitirá a finales de este año con Gabriel Union y Zach Braff. ¿Sabes cuál es Zach Braff?
No.
Es el protagonista de Scrub, esta comedia de médicos.
Ah,
esta
perfecto.
Sitcom sí. de médicos, pero.
Esta parodia como a Grey's Anatomy.
Claro, es una de mis series favoritas por eso, porque no, Grey's Anatomy se fue mucho al drama, todo esto. Y estos eran médicos totalmente divertidos.
Sí, la vi, como. Súper negligentes y bien ridículo, ¿no?
Claro, entonces es una pareja afroamericana y en esta, si no me equivoco, sí vienen los tuyos, los míos y los nuestros. Así que esperemos qué se trae con esta nueva entrega de Cheaper by Dozen o Más Barato por Docena, finales del año en Disney Plus. Vi el teaser y está bastante divertida, se vienen situaciones inesperadas, van a un parque acuático, los niños, uno más travieso que el otro, hay unos mellizos por allí, es diversión garantizada, como dicen por allí, Javiera.
Más Barato por Docena. También viene otra sorpresa de estos actores y actrices antiguas, aparecen los mismos actores de Jurassic Park en una nueva película de Jurassic World, que es como este avance, ¿no?, de este parque con dinosaurios. Son los mismos actores, entre todos ellos la grandísima Laura Dern.
Esta se llamará Jurassic World Dominion. Sí. Está Chris Pratt, que está funado, lamentablemente. Está funereque. Estará Laura Dern.
Tremenda.
Y por supuesto, dirigida por Steven Spielberg. Es un clásico.
Clásico también, es un guiño para todos los que somos fanáticos y que crecimos en esa época de los 90 con Jurassic Park.
Jurassic World Dominion se viene también este año en los estrenos de 2022. Un buen año, estamos apenas en febrero y se vienen buenas películas durante todo este año, Javier.
Sí, está bien movido, nuevos estrenos, así que va a ser un buen año cinematográfico. Sí,
así esperemos. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con las recomendaciones. Una dark, una triste.
Y una optimista.
Unas optimistas de amor, así que vamos y volvemos.
Ya estamos de vuelta con Javiera Vega y Edison González en Conectados.
5:33 en Conectados a través de Manía FM, siempre en tus oídos. Javiera Vega, Edison González hasta las 6 de la tarde en la última patita de Conectados. ¿No es así, Javiera?
Justamente así, querido Edison. Y vamos a hoy día, como estamos celebrando que viene ya el Día del Amor, vamos a dar algunas películas que nos gustan, que recordamos con cariño. Películas rosas, cursis, de amor romántico. Sí, sí. Sabemos, lo hemos hablado muchas veces aquí, que no estamos a favor del amor romántico y todas las enseñanzas que nos han dejado, que han perjudicado muchísimo, sobre todo a las mujeres. Pero vamos con algunas películas romanticonas.
¿Te parece esta...?
¿Tú celebras el 14 de febrero?
Nunca.
Yo tampoco.
Nunca lo he celebrado.
No somos las mejores personas para recomendar,
¿sabes?,
películas amorosas.
Por ahí me están diciendo, ya tienes reserva, tienes el regalo. Y...
¿Reserva?
Sí. Oh, me muero. Yo dije, nunca, nunca he celebrado esto.
Yo tampoco.
Y no será el primer año que lo celebro.
Pero... No te pongas triste.
No. How deep is your love?
esa me gusta.
Javiera, empecemos con las películas románticas.
Yo, como para nosotros con Edison es un poco difícil encontrar películas románticas, fue un tema durante la semana. Yo no sabía cuál elegir. Finalmente encontré en mi lista de Netflix, encontré algunas romanticonas que nos pueden servir. Por ejemplo, tengo Orgullo y Prejuicio.
¿Qué tal?
Clásico, un libro clásico de Jane Austen, y que también tiene dos versiones. La versión más antigua, la clásica, y también está una un poquito más moderna. Tiene distintos aspectos tan románticos y de desamor, que podría ser una buena película, un buen panorama para ver este fin de semana repleto de amor.
No. Terrible. Otra
terrible, dice.
Otra de las películas de amor, yo creo que una de las más cursi de todos los tiempos es The Notebook. Con Ryan.
Claro, esta historia. Pero todos la vimos y todos las disfrutamos. Y todos lloramos al final. Aunque no tengas corazón. Se emociona con The Notebook.
No.
Sí. Diario de una pasión en español, por si no la conocen en inglés. Es esta clásica película romántica con una historia de separación y de un amor imposible.
Claro, y entre los clásicos del amor está Ghost, esta película de Demi Moore.
De Demi Moore, también son como esta, pero esa es como de ya quedó plasmada en la sociedad. Es parte de la cultura popular la película Ghost, ¿cierto?
Claro.
Como esa escena de la cerámica quedó ahí en la sociedad ya.
Muy parodiada.
Muy parodiada.
En todas series, películas.
Sitcoms, sí. De hecho, en Community van a una clase de cerámica y el profesor les pide que por favor no hagan la escena de... de la película Ghost.
Claro, otra película romántica que puedan disfrutar este fin de semana, Javiera.
Tengo una película de amor, quizás no es el amor de pareja que estamos acostumbrados a ver en estas películas super cursis, sino que es un amor distinto. Se llama Stepmom, o en español no recuerdo.
Stepmom es madrastra en inglés.
Claro, pero tiene... Nunca...
la de...
De Julia Roberts.
Claro.
Sí, con nunca, Susan Sarandon.
Nunca te vayas, Stepmom, algo así.
Nunca me dejes. Nunca.
Ale,
quédate a mi lado. Ay, sí, sí, lo lograste, Javiera.
Está en Netflix.
Quédate a mi lado. Está en Netflix.
Julia Roberts, Susan Sarandon.
Como una señora. Está en Netflix.
Gina Malone. O con la S al final.
De Netflix.
Qué mal, Javier. Qué feo.
Le vamos a pedir a los... No puedo continuar.
Sí. Bueno, en Netflix. Allí pueden disfrutar de Nunca te vayas. Esta película es de 1998. Te estabas burlando de lo viejo, sí. Cuando dije que yo vi...
Estaba hablando de un anciano.
Que yo había visto...
Se me devolvió el karma. Stepmom es esta película que muestra la historia de padres separados. Y el padre conoce a su nueva pareja mucho más joven, que está interpretada por Julia Roberts. Y su ex señora padece de un cáncer y le queda muy poco tiempo de vida. Entonces ella tiene que buscar alguien que se quede con sus hijos, y descubre que esta nueva pareja podría ser quizás una candidata, y vemos un tipo de amor distinto, que es de una madrastra hacia estos hijos o estas hijas. Es un amor que ocurre hoy día, que es muy común, que los hijos se relacionen con la pareja de la madre o del padre, y que se generan estos lazos afectivos que no necesariamente son biológicos. Creo que es una película de amor muy bonita, y está en Netflix. Se llama Stepmom.
Javiera, nuestros auditores nos envían. Mauricio nos dice: un amor trágico o un ángel, no, un ángel enamorado. Esta película,
un ángel enamorado
de Meg Ryan y Nicolas Cage.
Sí, Nicolas Cage.
Ah, terrible.
Pero es una película muy triste.
También la vi en el cine.
Muy triste, y hay críticas también al respecto.
Meg Ryan,
Nicolas Cage.
Otra,
Un ángel enamorado.
Otra película así, pero cursi. Mientras escuchamos.
No, tengo una que no es cursi, que es muy bonita, que se llama About Time o Cuestión de Tiempo. También está en Netflix. Siempre la recomendamos con Edison. Es una historia de amor en donde él puede viajar en el tiempo. Intentando conquistar a esta chica. Es muy bonita, tiene una bonita, muy bonito mensaje nos deja, que te enseña a disfrutar las cosas como son, sin intentar cambiarlas constantemente. Es una historia muy, muy bonita. No sé si es tan cursi, por eso la hemos querido recomendar hoy día. Se llama About Time o Es Cuestión de Tiempo. Preciosa en Netflix.
Así es.
Una buena película para ver el 14 de febrero.
Por supuesto. Yo, mi última recomendación, y una película más que romántica, divertida, es How to be a Single o Cómo ser soltera. Está en Amazon Prime. Es con Dakota Johnson, es con Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison Brie. Y habla sobre cuando tú terminas una relación y decide pasar un tiempo solo. Decide ir a escalar el Everest. Decide hacer todo lo que no hacías cuando estabas con esa persona. Y te vas a hacer absolutamente todo. Pero cuando te encuentras en ese momento súper bien, cuando estás ya, dices: yo no quiero estar con más nadie en el mundo. Llega ese exnovio y te dice: volvamos.
¿Qué haces? ¿Aceptas o no? Me gusta mucho esa película porque habla de otro tipo de amor, y es un poquito como el amor propio, que está tan manoseado ese concepto, pero habla de eso, del aprender a estar solos, solas, y disfrutar un tiempo a solas y poder conocerte sin la necesidad de estar constantemente buscando el amor.
Claro, y además son diferentes historias. Y hay una muy en particular que es la hermana de Dakota Johnson en la película, que ella busca el amor de madre. Ella quiere ser madre y a toda costa quiere ser madre.
Es una película, es comedia.
Sí, es comedia. Aparece por allí este actor que estuvo en The Office y también en The White Lotus, que hacía Peter en The Office. Y The White Lotus era este esposo que, el esposo que todos odiábamos, el esposo de Alexandra Daddario.
Ah, sí, tienes toda la razón.
Está en esta película.
Es una película con comedia.
Comedia tiene, romántica.
Tiene ese mensaje de también aprender a conocerse antes de estar como loco buscando una pareja.
El mensaje es que no siempre hay que estar en pareja.
No, por
para
supuesto.
Ser o sea, las mejores, para disfrutar
la vida.
Hay
personas que no pueden estar sin pareja.
Sí, las conozco.
Y creo que eso es peligroso también porque no te permites conocer lo que te gusta, lo que tú quieres.
No puedes viajar, no puedes hacer nada. No puedes
exagerando.
Nada. No puedes hacer absolutamente nada.
Voy con mi última recomendación, que escapa un poco de este amor romántico tan tóxico y es algo muy bonito. Es un documental de Maite Alberdi, por supuesto, nuestra gran directora chilena, nominada al Oscar el año pasado. Maite Alberdi trae este documental, creo que fue uno de los primeros documentales que saltaron a la fama de Maite Alberdi, que se llama La Once. Está en Netflix y muestra a un grupo de amigas que ya están en una edad avanzada, están en una adultez tardía, son amigas del colegio que se juntan una vez al mes a tomar once. Es un documental que muestra la relación que tienen, el cariño que se tienen a pesar de todos los años y cómo sagradamente estas amigas se juntan a tomar once y a comentar su vida, hablar de recuerdos, ven fotos, leen cartas, les gusta cantar algunas y es extremadamente graciosa este documental porque ellas hablan de lo que está ocurriendo hoy día. Cómo se visten las mujeres, que las mujeres ahora trabajan, que ya no cuidan los niños, de las relaciones homosexuales, y ellas vienen de una época muy distinta, entonces muy gracioso cómo enfrentan estas conversaciones y cómo cada una con su personalidad agrega algo al grupo. Hay una que nunca se casó, por ejemplo, y que le carga que hablen de los maridos, hay una que enviudó y que siempre habla de Billy, de su marido. Es muy, muy divertida y habla de este amor de amigas.
La Once.
La Once de Maite Alberdi en Netflix, pero quiero recalcar que la amistad es fundamental y siempre se ha dejado de lado, siempre es el amor de pareja lo principal. El pololo, la polola, el marido, la señora, la familia, y siempre queda un poquito relegado la amistad. Y yo creo que hoy día, no solo yo, todo el movimiento está valorando mucho más la amistad. Creo que las amigas, los amigos
son para siempre.
Para siempre y es fundamental en tu vida. Entonces es hora también de dar el valor que se merecen las amistades. Y creo que La Once es un bonito documental para celebrar el amor de las amigas. Bueno, de los amigos también.
Saludos a Jorge Pacheco, está en sintonía y dice: salúdame al mejor productor. Es cierto, saludos a Jorge Pacheco, está en Costa Rica. Pura vida, mae. Costa Rica, qué sabrosas playas tiene Costa Rica. Y es cierto, era el mejor productor que he tenido en radio, en After Office, se llamaba mi programa anterior. Así que saludos a Jorge Pacheco.
Muchas
Javiera gracias. Vega, escuchemos algo y vamos con las recomendaciones Dark.
A esta hora, Javiera Vega y Edison González te hacen un recorrido por la mejor cartelera de cine y series. Con Manía, la entretención en tus oídos.
Así es, Javiera Vega. Primera recomendación de estas jugosas que traemos el día de hoy. Por
las
favor.
Jugosas, esta es una recomendación bien...
Traemos dos recomendaciones nominadas al premio Oscar.
Sí,
de
tenemos
la
que vamos a hablar ahorita, que es Bestia.
Este cortometraje chileno,
dirigido por Hugo Covarrubias. Es un cortometraje que está nominado al Oscar como mejor animación, mejor corto de animación.
Corto animado.
Sí, mejor corto animado. Está basado en un libro de Nancy Guzmán que retrata la historia de Ingrid Olderock. Una brutal y bestial, porque no hay otra forma de describirla.
Torturadora.
Torturadora, o agente de la DINA, en dictadura. Conocida como la mujer de los perros. El cortometraje se basa en el libro de Nancy Guzmán y muestra en 15 minutos, un poco trata de reflejar lo bestia que era esta mujer, con un nivel de arte realmente maravilloso. Es en stop motion, por lo tanto requiere un trabajo artístico inmenso. Se demoraron años en terminar este cortometraje, en donde tú sabes que cada movimiento de estos monitos requiere mucho tiempo. Por lo tanto, no solo es la historia de Ingrid, de esta agente de la DINA, bestial, sino que también, por otro lado, está el análisis técnico y hermoso en cómo presentan cada escena y cómo presentan cada rasgo o anécdota o hecho de la historia de esta terrible mujer. Es un corto
crudo. Es crudo y
brutal.
Y sin censura. Muestra absolutamente todo,
claro,
en este stop motion, que me llamó mucho la atención, que son muñecos elaborados como en cerámica.
Sí,
muy bien elaborados. Siempre estamos acostumbrados a los muñecos de tela o algo así.
¿Recuerdas
la semana pasada? El de House, que muchas personas lo vieron. Y este está como hecho en cerámica, hermoso. Está todo así. Y tiene hasta escenas fuertes, digamos, escenas de desnudo, escenas de sexo, que realmente, bueno, llaman mucho la atención.
De hecho, este corto es para adultos y, como tú dices, tiene escenas bien fuertes, pero escenas que ocurrieron. Escenas que están basadas en los hechos que ocurrieron en dictadura, específicamente en esta casa que se llamaba La Venda Sexy. Muestran la casa muchas veces que ella acudía a trabajar, a hacer su trabajo bestial. Venda Sexy, esta casa donde ocurrían torturas, y se llamaba Venda Sexy porque vendaban a sus a las mujeres y cometían abusos sexuales. Lo que pasa con Ingrid y que se ve en este corto es que ella la llamaba la mujer de los perros porque ella entrenaba perros para que estos perros abusaran sexualmente de las mujeres. Por eso Edison dice que es tan crudo y tan brutal este corto, pero independiente de lo brutal y lo
bestial, crudo,
lo bestial, es muy artístico. Y creo que las escenas, cómo recrean las escenas y cómo saltan en el tiempo, la narración, es muy bonito, está muy bien hecho, está muy bien logrado y te permite sentir por un momento esa rabia y te muestra muy bien lo violenta que era Ingrid. Ingrid era hija de nazis, ella era nazi, llegó a Chile, fue paracaidista, la primera paracaidista de Chile, fue mayor de carabineros. Ella... La autora del libro en que se basó el corto fue a entrevistarla a su casa, y lo que más recuerda Nancy Guzmán es que era una mujer muy, muy violenta y que jugaba psicológicamente con ella. Entonces, al final, la periodista que fue a entrevistarla no sabía si ella era el gato, Ingrid el ratón, o al final estos papeles se invertían y ella se sentía casada, que Ingrid la estaba casando y la estaba poniendo a prueba constantemente. Ingrid murió el 2001 en total impunidad, murió libre, si bien recibió un atentado, un disparo en la cabeza, el 91, por parte del MIR. Ella usó mucho esto del disparo para quedar libre. Claro. Cada vez que la llevaban a juicio, ella jugaba con eso y decía que no recordaba haber torturado. Creo que es importante que esta historia, este personaje, pase a una plataforma audiovisual, que es un corto que está nominado a los Oscar, porque eso puede amplificar de cierta manera la memoria que necesitamos tanto como país. Así que esto haya ido a los Oscar nos permite, como digo, ampliar esta memoria y no olvidar. De hecho, Ingrid, esta bestia, decía que la sociedad era un desorden en el fondo y que había que ordenarla, y la forma de ordenarla era cometiendo estos crímenes y todo lo que ella hizo junto con las otras personas de la DINA. Es un documental brutal, muy bonito, muy, artísticamente.
Claro, pero con tiene, una temática bastante fuerte.
Tiene el creo que tiene la misión de justamente hacer eso, de que no olvidemos y que podamos avanzar como sociedad teniendo siempre estas verdades presentes, y que esto haya llegado a los Oscars, y me parece realmente maravilloso, porque la memoria es un instrumento de liberación. Y las sociedades que han vivido como este exterminio, como dice Carmen Hertz, es necesario que no olviden. Y es muy bonito ver esto en un corto que va a los Oscars. Así que vean, Bestia está en Vimeo. Pueden arrendarla solo por $2.
Y en 48 horas. Puedes disfrutarlo
48 horas. No es para niños, es para adultos. Véanlo para que después vivamos entre todos la emoción de saber si Hugo Covarrubias se lleva el Oscar.
Por supuesto. Javiera Vega, saludos de María Ángel, y está full sintonía. Dice, estamos los tres fans acá en sintonía.
Cariños, María Ángel. Saludos a María todos Ángel. Los que están ahí, besitos. Sí. Gracias por escucharme.
Última recomendación por el día de hoy, Javiera Vega.
Vamos con otra.
Rápido, porque
otra nominación.
Estamos cortos de tiempo.
Otra nominación al Oscar, que es King Richard.
King Richard. Esta película que pueden disfrutar en HBO Max se llama King Richard o Rey Richard, una familia ganadora. Esta historia autobiográfica de las tenistas Serena y Venus Williams, protagonizada por Will Smith, donde por supuesto el eje principal es cómo se desarrolló la carrera de estas tenistas. En esta película en particular, siento que se vio más la evolución o la carrera de Venus, Venus Williams, más que la de Serena. Yo soy fanático de Serena Williams, ¿sí? Mucho
creo
más que de Venus.
Serena ganó más premios, que no es lo más relevante, ¿cierto? Para mí, por lo menos. Sí.
Del director Reinaldo Marcus Green, es una pieza extraordinaria, con actores como Will Smith, está John Bernthal, este que hizo también... ¿Recuerdas de Sopranos?
Sí.
Este actor que hace del entrenador. Y, por supuesto, las actrices revelación que son mis favoritas, las niñas que hacen de Venus y Serena Williams, son Demi Singleton y Zanilla Sidney, que serían Venus y Serena Williams. Una familia, Javiera, de 5 mujeres, 5 hermanas, donde... No sé si tú sabías que era una familia tan grande la de Venus y Serena Williams.
No, yo siempre pensé que eran ellas dos, ¿no? Venus y Serena, pero eran 5 hermanas. Creo que la película es maravillosa. Yo no sé mucho de tenis, no sé mucho de deporte, sin embargo, pude conocer más lo que hay detrás de estas campeonas. Y ver la tenacidad de ese padre que él prácticamente las tuvo para que fueran estrellas del tenis, y hizo todo un plan.
Tenía escrito, planeada. Tenía su plan y dijo, esto es lo que quiero para mis hijas y así lo vamos a desarrollar. Ellas van a entrenar tanto tiempo, todos los días, y también muestra esto que realmente cuando tú te propones algo y vas por ello, escribes lo que quieres, lo que deseas, lo logras.
Claro,
y
él se fue al chancho, sí. Sí. Lo cumplí al pie de la letra. Ahora, muchas veces me hizo dudar. Yo dije, esto no es normal tampoco que un padre se obsesione y que solo las haga entrenar todos los días para que sean campeonas de tenis. Sin embargo, yo entiendo que él las quería proteger también, porque son una familia negra, ¿no? Que vivían en un ambiente de muchas drogas, de mucha delincuencia, y era una época todavía donde, bueno, hoy día también, había mucho racismo y ellos no podían aspirar a cosas como, por ejemplo, jugar tenis, porque era un deporte
de blanco. Claro.
O sea, yo entendí un poco que este padre quería protegerlas de las calles, como se dice comúnmente, y tenía un plan todo muy bien trazado para llevarlas a la fama, que finalmente lo logra, pero...
Y buen negociador con las marcas...
Eso te iba a decir.
Con las marcas deportivas, porque le decían, te ofrecemos $3 millones. No. Y dijo, no. Pero si pierde este torneo, bueno, estamos haciendo spoiler.
Sí, pero estamos haciendo spoiler. Pero solo lo que tú dices, iba a decir exactamente lo mismo, Edison, que era un papá muy consciente y no recibía cualquier oferta tampoco. Él estaba tan claro de la capacidad que tenían sus hijas que no recibía todo. Él estaba esperando que ellas fueran profesionales para recibir cierto auspicio. Y lo que yo más recalco de esto también es que él quería priorizar que fueran niñas, porque tenían 12, 14 años.
Claro.
Su prioridad era que fueran niñas, que vivieran eso.
No eran las menores, eran como las del medio. Entre las cinco hermanas eran como las hermanas del medio. Y esto, Javiera, pasa mucho entre padres, quizá padres frustrados que no lograron hacer una carrera deportiva y agarran al hijo y le dice, tú vas a ser...
Muy gringo igual eso, ¿no?
No, y muy venezolano también.
¿También?
Se pasa
Dios mío.
Muchísimo en Venezuela, sobre todo con el béisbol, porque es como el deporte nacional. Claro. Entonces tú tomas a tu hijo, lo entrenas, tal cual como en esta película, le dice, tú vas a entrenar béisbol desde los 4 años, vas a estar en la mejor academia, te vas a esforzar, y de hecho conozco personas que se dedicaron a esto, donde terminan haciendo la escuela en casa o terminan haciendo...
Para dedicarse al deporte.
Claro, porque es como el objetivo. Claro, muchos lo logran y muchos se quedan en el camino, porque quizá el niño lo ponen a jugar béisbol desde que nace, pero no es el deporte que él quiere.
Claro,
él quiere jugar fútbol.
Es la decisión de los padres al final, pero en este caso él les pregunta, las chicas querían y siempre contempló también el deseo de estas dos niñas. Ahora, hay un tema detrás importante que lo dicen en la película explícito y que se muestra mucho en las imágenes, que ellas iban a representar a todas las niñas de descendencia afroamericana que quisieran quizás alcanzar su sueño. No era solo Serena jugando tenis, sino que detrás estaba toda la comunidad negra, ¿no? Que se sentían representados en televisión, en un deporte blanco. Y eso en la película se ve muy potente. De hecho, ella entra, ¿no?, a un campeonato y eran todos blancos.
Todos blancos.
Menos ella, entonces ahí...
Claro, y el country club, este club donde practicaban tenis, también era totalmente de blancos.
Entonces tiene un mensaje importante de lo que significaron estas dos hermanas en el tenis, pero también en la representación que ellas entregaban a la comunidad negra o las niñas que querían, quizás que las veían como un referente en televisión. De hecho, hay un tema que justo pasó... Entre que estaba King Richard en HBO Max, entre que lo nominaban a los Oscars, es que un titular de la prensa pusieron que nadie ha logrado ganar los 21 Grand Slam en la historia del tenis. Quedó la escoba. Porque ahí aparecieron las nadies. ¿Quiénes son las nadies?
Sí.
Que nunca habían ganado. Margaret Court ganó 24 veces, mucho más que Nadal. No, esto fue por Nadal, ¿cierto?
Sí.
Serena Williams, de quien estamos hablando, ganó 23. Y Steffi Graf ganó 22. Son mujeres, no son nadie, son alguien, y es necesario que se informe de forma veraz, porque quedó como que nadie había ganado más que él. Y oye, hay un montón de mujeres que hicieron más que tú en el fondo. Y otra
que
vez...
No, que no son visualizadas, no son...
Otra vez se están quedando en las sombras por poner arriba a un hombre. Así que esta polémica, ¿no? Esto que pasó con las nadie, así quedó, las nadie...
Las nadie.
Pasó justo ahora que King Richard estaba nominado al Oscar. Y hay un rol fundamental en esta historia que es la mamá de las chicas. Porque siempre se vio a este loco, ¿no? King Richard, que tenía una personalidad... muy particular y que aparecían los partidos con letreros.
Claro.
La mamá pasó siempre muy desapercibida y creo que en esta película le dan el rol que ella cumplía, que esto no fue un trabajo de Richard.
Una madre que también practicaba tenis.
Eran atletas los dos.
Eran atletas, exacto.
Entonces siempre se ve como a Richard el que logró el sueño de sus hijas, pero ella también. Ella estaba al lado de él, apoyándolas, entrenándolas, tomando decisiones. Hay una escena muy bonita donde ella hace explícito esto, que yo he estado ahí, esto también es gracias a mí. Y la mamá siempre les daba consejos y resaltaba en Venus y Serena que eran mujeres. No solo venían de un lugar humilde, no solo eran afrodescendientes, sino que también eran mujeres. Así que es una... A mí me encantó King Richard y también está nominada
a varios premios de la Academia.
Sí.
Javiera Vega, hemos llegado al final, pero tenemos que dar el resumen de todas las recomendaciones del día de hoy.
Me quedó pendiente Free Solo, ya que a ti te gusta escalar. Vamos
sí.
a hablar de Free Solo el próximo viernes. Lo próxima vamos a dejar
semana.
Ahí en un asterisco.
Por supuesto. Resumen rápidamente.
Hablamos de Bestia, claro, el corto chileno que está nominado a los Oscars. Lo pueden ver en Vimeo, lo pueden arrendar, está a solo $2. Hablamos de King Richard, esta película del tenis, que también está nominada al Oscar.
Claro, hablamos de estas películas románticas, Stepmom, How to Be a Single.
La 11 de la Michael 11. Verdi en Netflix.
Así que muchas recomendaciones para el Día del Amor y la Amistad.
Distintos tipos de amor.
Día de San Valentín. Aunque tú te viniste de rojo, tú estás enamorada.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, exacto. Así que, Javiera Vega, nos reencontramos la próxima semana de 4 a 6 de la tarde en esto que se llama, ¿cómo?
Conectados.
A través de Manía FM, siempre en tus oídos.
Chao, chao.
Adiós.
Ya tienes toda la información para este fin de semana. No te pierdas ninguna de las recomendaciones que trajimos para ti.
Conectados.
Vuelve la próxima semana. Manía, la entretención en tus oídos.